Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con lo último de esta noche, los rebeldes hutíes. Informan que se están registrando enfrentamientos con Estados Unidos en el Golfo de Adén, que conecta con el Mar Rojo. Dicen que ha habido un impacto directo contra un barco americano. De momento no hay más información. Mientras, en Gaza, al menos 9 personas han muerto y otras 75 habrían resultado heridas en un centro de refugiados de Naciones Unidas, bombardeado por carros de combate israelíes. Esta noche en La Linterna hemos hablado con un cirujano mexicano que estuvo en Gaza y que vivió un ataque similar hace unas semanas. Nos contaba allí que no hay gasolina para retirar los escombros, buscar cadáveres, que los hospitales están desbordados. Este cirujano se llama Aldo Rodríguez y trabaja para Médicos Sin Fronteras.
Los hospitales están desbordados, ¿no? Parecen mercados, parecen pequeñas ciudades, porque aparte de pacientes, están los familiares de los pacientes que perdieron sus casas, entonces se van a vivir al hospital, están también refugiados. Tú no puedes caminar en los hospitales libremente porque hay pacientes, hay camillas por todos lados, al lado de los elevadores, en los corredores, de las oficinas administrativas, por todos lados hay pacientes.
Todavía fuera de España seguimos muy pendientes de la huelga general en Argentina contra las medidas del presidente Javier Milei. Decenas de miles de personas están concentradas en las calles. Los sindicatos prometen seguir en lucha contra las reformas. El paro ha llegado hasta el transporte aéreo, que registra cancelaciones con más de 20.000 pasajeros afectados. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Greenman. Nos contaba que las medidas de Milei pueden servir para paliar la inmensa inflación en Argentina.
Todo indica que quizás tengamos suerte a ver los argentinos de empezar el camino correcto para que nuestra inflación alguna vez tengamos la inflación como de un país normal, porque en la realidad en la Argentina, en los últimos 125 años, nuestros promedios de inflación nunca bajaron del 100% anual, el promedio.
En casa, en la Audiencia Nacional, mañana continúa el juicio por el asesinato de Manuel Zamarreño, por el que se juzga a Francisco Javier García Gaztelu, Chapote, y a su pareja Iranzu Gallastegui, alias Amaya. Se enfrentan a 120 años de prisión más. Hoy ambos se han negado a declarar. En la sala ha estado Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la UBT, que nos contaba hace un rato aquí en La Linterna que la actitud de los etarras sigue siendo de desprecio hacia las víctimas y hacia los jueces.
Para mí es uno de los etarras que más me hiela la sangre cada vez que me lo cruzo. Es una actitud desafiante, es una actitud de desprecio pues hacia el tribunal, hacia las víctimas, y hoy le he visto igual de chulo.
Como te hemos adelantado hace unos minutos, esta noche ha reaparecido Alejo Vidal Cuadras, más de 2 meses después del atentado que sufrió en el centro de Madrid, cuando le dispararon en la cara, salvó la vida de milagro. Le hemos visto en un vídeo emitido en un ciclo de conferencias de la Fundación NEOS.
España atraviesa un momento muy difícil de su historia, donde la existencia misma de la nación está en peligro.
Más cosas. En las últimas horas la educación se ha colado en el debate político, de un lado con la propuesta de Feijóo para que todas las comunidades gobernadas por el PP unifiquen sus exámenes de acceso a la universidad, y por otro, por el plan de refuerzo de matemáticas y lectura anunciado por Sánchez en un mitin del PSOE y que el propio presidente presentará mañana al Consejo Escolar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez sabe que el as en la manga de todo gobierno es la capacidad de tirar del BOE, y esa fue precisamente su pretensión con el anuncio en la clausura de la convención política del PSOE de un plan de refuerzo en la escuela para mejorar los datos en dos de las áreas en las que España es más débil, en matemáticas y comprensión lectora. Para impulsar ese programa, que afectará a casi 5 millones de alumnos desde tercero de primaria hasta el final de la ESO, el presidente se reúne este jueves con el Consejo Escolar. Sobre la mesa, además, la regulación de los teléfonos móviles en los centros escolares. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo reivindica las competencias en manos de las autonomías, en su inmensa mayoría del PP, con el compromiso de impulsar una EBAU común en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración. El fracaso del modelo educativo de Sánchez, defienden los populares, exige humildad para reconocer los errores, diálogo con las propias comunidades para enmendarlos y coordinación entre administraciones para redefinir el sistema.
Mañana también está convocada la primera reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para abordar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Un cambio que podría afectar a unos 11 millones de empleados del sector privado. Hoy en COPE te estamos contando qué impacto puede tener. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches. En algunos sectores y empresas no salen las cuentas. Ahora mismo las horas pactadas en convenio están algo por debajo de las 38 horas y media semanales, que son las que propone el gobierno para este año. Pero es una media general. No se llega, por ejemplo, en el campo, la hostelería o el comercio. María José López es profesora de Comillas y Cade.
Hay otras empresas y actividades que pueden tener más dificultades, que van a exigir ajustes organizativos, inversión tecnológica para garantizar los estándares de competitividad.
Se puede ver mermada la competitividad y productividad, dicen los expertos en recursos humanos. Aumentan los costes laborales, igual sueldo, menos horas de trabajo, especialmente en pymes y autónomos. Y no va a mejorar la conciliación.
Iniciar acciones para conseguir esos cambios que pasan por seguir impulsando el teletrabajo, controlar los desajustes que hay entre los horarios laborales y los escolares.
En 2025 serán 37 horas y media a la semana.
Y todavía en clave económica, mañana hay reunión del Banco Central Europeo. Sobre la mesa, los tipos de interés. A pesar de que la inflación ha empezado a relajarse, no se prevé una bajada en el precio del dinero. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. A pesar de que la economía europea no arranca, el Banco Central Europeo no moverá en su reunión de mañana los tipos de interés. A los banqueros centrales les gusta ser muy previsibles y Christine Lagarde no ha podido ser más clara recientemente en Davos, donde insistió en que la decisión está atada a los datos y que los datos necesarios no estarán disponibles hasta mayo o junio. Así que no habrá decisión hasta al menos el verano. Por eso se esforzará seguramente en la rueda de prensa de mañana por enfriar las expectativas sobre ese comienzo de ciclo de rebajas de tipos en la zona euro y en dejar claro que todavía no ha llegado la hora. La banca española sí ha decidido anticiparse, ha iniciado el año con significativas rebajas en las hipotecas y los bancos europeos han reducido la remuneración en sus depósitos, los más rentables hasta ahora. Los mercados también se han lanzado a descontar esas rebajas de tipos, pero tanto Lagarde como su economista jefe, Philip Lane, destacados miembros del Consejo de Gobierno, como el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, todos insisten en que si bajasen los tipos ahora, se volvería a disparar la inflación.
Y el juez, de vuelta a casa, ha enviado a prisión provisional al autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña, en Madrid. Hoy hemos conocido que cometió los asesinatos un mes antes de que se encontraran los cuerpos. Oh, detalles, Juan Baño.
Dilawar Hussein vuelve a dormir esta noche en la prisión de Estremera. De allí salió después de este verano tras propinarle un martillazo en la cabeza en febrero a Amelia, la menor de los tres hermanos. Y allí ha vuelto esta tarde por orden del juzgado número 5 de Arganda, prisión provisional y sin fianza por tres delitos de homicidio. El propio investigado ha reconocido la autoría de los hechos y se ha ratificado en lo declarado ante la Guardia Civil. Así le informa el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, ha eludido responder a otras preguntas. A todo esto, los investigadores del grupo de homicidios de la Benemérita quieren cerrar algunos flecos para descartar la posible participación de terceras personas. Dice que mató a los tres hermanos a golpes con una barra que por ahora no aparece. Fue el 17 de diciembre, dicen nuestras fuentes, cuando los vecinos dejaron de ver por Morata a Amelia, a Ángeles y a José. Dilawar volvió a la casa de Morata, donde estuvo alojado en febrero, en busca del dinero que asegura le debían, en torno a unos 60.000 euros. Todo ocurrió, asegura, en medio de una discusión. Luego quemó los cuerpos con un mechero, lo que contó a la Guardia Civil.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Son dos chicas increíbles. Lidia tiene 19 años y Estrella 21. Son dos primas que viven en Granada. Su relación es tan estrecha que se consideran, además de familia, se consideran las mejores amigas una de la otra. Estrella sufre parálisis cerebral. Durante el parto, el bebé tuvo falta de oxígeno. Bueno, aunque Estrella se mueve en silla de ruedas y usa un comunicador para relacionarse, juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración y Lidia, educación social. Esta noche, Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Neke?
¿Qué tal, Ángel? Desde niñas, Lidia ha sido todo un apoyo fundamental para Estrella. Las dos se criaron en casa de sus abuelos. Todos lo hacen juntas. Se conocen tan bien que solo con la mirada se entienden.
Lidia lo es todo de verdad. Es la primera que confía en mí. Incluso antes que yo, siempre me da fuerza para seguir luchando. Es la mejor persona que la vida me podía haber dado.
Es Estrella hablándonos a través del comunicador que utiliza en las conversaciones. Uno de los primeros retos que superaron fue una carrera de 5 kilómetros en su tierra por la parálisis cerebral.
No le dijimos nada a nadie porque sabíamos que si se lo contábamos a personas de nuestro círculo, pues nos iban a decir que no, por miedo a que nos pasara algo, a que daban, no sé, 15 segundos o algo así para la meta. Le dijimos a su madre que llevara la silla y que yo bajaba Estrella. Y nada, así fuimos haciendo los 5 kilómetros. Obviamente hubo momentos muy difíciles, momentos en los que lloramos, momentos en los que nos agobiamos porque escucha, pero siéntate y descansa, pero siéntate, pero tal, pero mira, pero cuando cruzamos la meta, pues es de los momentos más bonitos de nuestra vida.
Tras la carrera, la imagen de Lidia sujetando a Estrella en la meta se hizo viral. El momento hablaba por sí solo. Desde entonces no han dejado de aparecer en los medios, incluso en un anuncio de la ONCE.
Para nosotros era súper impactante que de repente poner la tele y verte ahí, o verte en noticias, o verte, ver que le llegaba a la gente, o ver cómo alguien te escribía, oye, me había ayudado porque tal, o que iba a un centro comercial a comer y te paraba a alguien, oye, una foto, porfa, porque me encanta. Para nosotros eso nos impactaba un montón, nos hacían súper felices, pero era como, tío, qué guay que de repente nuestra historia, algo que tenemos desde que somos pequeñas, algo que es amor y no es nada más, está ayudando a tanta gente, o sea, es que es algo precioso.
La difusión ha sido tan grande que han decidido subir más contenido a su perfil de redes sociales. Ahí vemos cómo pues es su día a día, el de Lidia y el de Estrella. Los retos que superan diariamente son un ejemplo para otras personas que viven en una situación que es parecida a la suya.
Con la carrera, que empezamos a tener más voz y que vimos que le llegábamos a más gente, vimos que teníamos una herramienta en nuestras manos y que teníamos dos opciones, o cogerla o tirarla. Y obviamente pues decidimos cogerla y que si podíamos ayudar a alguien en algún momento de su vida que sienta que no es capaz, que se sienta incomprendido, a nosotros también nos ha pasado muchas veces. Y no sé, que si alguien puede encontrar ahí un refugio o algo que le ayude, pues mira, ya habremos conseguido algo.
Aquí la pareja ha llamado la atención de una editorial para que escriban un libro narrando sus vidas. El volumen se titula El poder de tenernos.
Todavía nos sorprende escuchar que tenemos un libro, pero sí, y fue algo precioso, porque hicimos un recorrido con nuestra vida y saber que siempre estará dentro de ese libro y que cuando pasen los años lo podamos leer es algo precioso.
La parálisis cerebral de Estrella nunca ha sido un obstáculo para cumplir juntas sus sueños. Son unas luchadoras. Fíjate, uno de sus deseos se cumplió hace año y medio. Querían conocer a la cantante Malú.
Yo creo que es una de las partes fundamentales de que esta historia hoy día se esté contando y de que nosotros hayamos sido capaces de enfrentarnos a momentos difíciles en los que nadie nos entendía, en los que mirábamos a la gente y sentíamos que nadie vivía lo que nosotras, que nadie estaba sintiendo lo que nosotras. Y cuando estás mucho tiempo en ese bucle, al final la ilusión que tienes por vivir o por hacer las cosas o por seguir intentándolo, que no iba.
Lidia y Estrella viven la vida con ilusión, como si de un regalo se tratara. Por eso vuelcan sus esfuerzos en el presente.
Ahora mismo lo que queremos es disfrutar de la vida. O sea, no queremos estar pensando todo el rato en el futuro, en que tenemos que llegar a esto, que tenemos que llegar a esto, que tenemos que llegar a esto, porque se nos escapa la vida, que es lo que tenemos ahora mismo, el presente, que es lo único que tenemos seguro. Así que ahora lo que hacemos es ser felices con lo que va llegando y que la vida nos vaya dando lo que ella quiera, pero sin agobiarnos, sin querer llegar a algo, obviamente con nuestras metas y tal, pero a corto plazo.
Es la historia de Estrella con parálisis cerebral y de su prima, Lidia, dos luchadoras dispuestas a superar cualquier reto, porque para eso son una de la otra las mejores amigas. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. Postdata en la linterna la firma Juan. Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Escuché anoche la entrevista que le hizo Juanma Castaño a José Luis Garci por su 80 cumpleaños. ¡Qué tipazo el director! Aún recuerdo el día que recibió el premio Cavia de ABC y el tío se plantó en el periódico con la misma americana blanca con la que 40 años antes recibió el Oscar en Hollywood. Y comenzó con la misma frase en ese inglés macarrónico que se entiende tan bien. La entrevista de Castaño fue una joya, pero lo que más me gustó fue cuando dijo que no soporta a la gente pesada. Sí, esos que siguen dándote la paliza aunque les digas que sí. La verdad es que García es un tipo tan inmenso y a la vez tan normal que uno no puede más que admirarle. No dice una palabra de más ni una enseñanza de menos. Y se mantiene joven porque dice que sigue siendo una persona curiosa, aunque la edad ya le obliga a ponerse algunos límites. Por ejemplo, un gin tonic a la semana. Así que, en su honor, en un rato me voy a poner una de sus pelis y un gin tonic. Y en ese plan.
Gracias, Juan. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Después de lo que nos hemos gastado en Navidad, nos tiemblan las piernas si nos ponemos a pensar en las vacaciones de verano, en lo que nos va a costar. Precisamente ahora es cuando deberíamos hacerlo, porque de contratarlas en este momento a dentro de unos meses hay muchísima diferencia y mucho ahorro.
Pues hay reservas flexibles que también te permiten cambiar la reserva o cancelar sin el coste.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 18, 20, 32 y 39. Soles 5 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Pasa? Ha arrancado en la Audiencia Nacional el juicio por el asesinato del concejal del Partido Popular, Manuel Zamarreño, en el verano de 1998. Se ha sentado en el banquillo Javier García Gaztelu, alias Chapote, y su compañera Amaya. También ha declarado uno de los escoltas de Zamarreño como testigo del atentado. El relato es brutal.
En aquellos momentos me quedé ciego. Me quedé inconsciente, ciego. Había tenido rotura de tímpanos y tenía pues lesiones por todo el cuerpo de la metralla. Cuando ya me pude reincorporar, me apoyé en un coche y no me veía, pues me palpaba y metía las manos, porque me faltaban trozos de musculatura en el pecho, y metía las manos para verme, y claro, metí en la carne y eso, y notaba cómo me caía la sangre por todo el cuerpo.
En nuestro tema del día hemos hablado sobre este juicio y la figura de Chapote, sin duda una de las personas que más le conoce en esta redacción. Es el jefe de la sección de interior, Juan Baño, que cubrió como periodista muchos de sus atentados.
Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Fernando...
Los concejales del PP.
Fernando Mújica, los concejales del PP. Es el tío probablemente que más ha matado, te lo voy a decir de una manera un poco grosera, a mano. Uh-huh. Es decir, disparando directamente, nada de coche bombano, disparando, y casi a cañón tocante muchas veces, ha matado como nadie en la banda terrorista.
¿Qué información tiene Juan sobre ese tema?
¿Qué experiencias? Y, hijo, yo recuerdo haber cubierto aquella época montábamos los turnos en las redacciones por las mañanas o por las tardes, noches, en función de la oleada de atentados. Uh-huh. De que venga más gente por la mañana, que este mes está haciendo. Qué horror. Y lo montábamos así. Qué era impresionante, impresionante.
Ha entrado Juan, de hecho, y ha puesto un montón de hojas encima de la mesa con apuntes a mano. Ha dicho que ha tenido que echar de, bueno, pues que utilizar apuntes que él tenía de esa época para contarnos todo esto. Bueno, mañana va a seguir el juicio. La fiscalía pide para él, para Chapote, 120 años de cárcel. Al margen de este caso, hay muchos otros sin resolver de la banda terrorista. Son más de 300 asesinatos de ETA. Y Florencio Domínguez es director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Muchos factores, desde problemas de colaboración internacional, los problemas de investigación en los años de plomo. No había colaboración ciudadana, donde las fuerzas de seguridad estaban a la defensiva. El paquete del grupo de algo más de una docena de casos de ETA político-militar, en los que ahí sí se quiso mirar hacia otro lado, por aquello de la paz, de la disolución de este grupo, por su reintegración en la sociedad.
Nos ha contado Florencio Domínguez cuáles son los motivos por los cuales pues no se han podido resolver todos esos asesinatos que quedan pendientes, más de 300. Y un sacerdote polaco, y cambiamos de tema, ha acompañado a Carlos Sainz en el Dakar. Se llama Marcin. Resulta que es amigo de varios mecánicos de Audi y le invitaron a acompañarles. Lo ha contado en Mediodía Cope.
Desde el inicio, cuando las personas se estaban enterando que tiene un sacerdote en equipo, ha sido también para ellos una sorpresa grata, gracias a Dios, y fue muy bello yo ahí combinar la pasión que tengo por los coches con mi vocación al sacerdocio.
Mira, oye, a lo mejor ha contribuido en algo.
Pues sí, ¿no? Ha tenido ahí su parte de su función, digamos. Claro. Ha sido, la verdad, un testimonio muy chulo. Y el Alzheimer puede detectarse con un análisis de sangre. Es el último descubrimiento de un grupo internacional de investigadores, entre los que hay científicos españoles. Tiene una precisión de entre el 90 y el 95% esta prueba, que puede cambiar la forma de detectar la enfermedad, como nos ha contado el doctor Daniel Alcolea, del Instituto de Investigación del Hospital San Pau de Barcelona.
El poder detectar esta proteína en sangre es un cambio radical en la manera en el que hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Hasta hace muy poco hacían falta pruebas más invasivas, más costosas, difíciles logísticamente de organizar en algunos hospitales, y esto abre las puertas a hacer un diagnóstico con un análisis de sangre, que es una prueba sencilla, accesible. Esto va a permitir hacer diagnósticos antes, de una manera más precisa, a más gente.
Fíjate, los que hemos vivido de cerca el Alzheimer más brutal, cuando ves una noticia de estas, te ponen la piel de gallina. Por eso le he preguntado, oye, ¿qué tenemos que tener, cautela o esperanza? Uh-huh. Y dice las dos cosas.
Las dos, no, y es que es verdad. Y es una pasada que una enfermedad así se pueda detectar a partir de ahora con solo...
El tiempo es fundamental.
Eso es, sí, el tiempo es muy importante, lo que se gana para poderlo prevenir y para poder hacer algo al respecto. Bueno, otro doctor con el que hemos hablado hoy es Aldo Rodríguez. Ha estado hasta la última semana de diciembre trabajando en los hospitales de Gaza con Médicos Sin Fronteras.
Mira, yo creo que están cortos, porque bajo los escombros no hay ni gasolina para los camiones que quitan los escombros. Por ejemplo, bajo los escombros me imagino que hay muchos más muertos.
Fíjate, ha contado el caso de un ataque, un bombazo, que él estaba en el hospital, y llegaron 130 y tantas personas de golpe, víctimas de la explosión, y de las 130 y tantas, 70 y pico ya iban muertas.
Qué barbaridad.
Es impresionante, qué horror.
Y bueno, decías que nos hemos olvidado de este conflicto como periodistas. Se lo preguntabas a los dos tertulianos que han estado hoy aquí, Alberto Pérez Jiménez y a Julio César Herrero. Y uno que sabe mucho del tema es Enrique Cerveto. Es corresponsal de ABC en Bruselas y te ha mandado un mensajito por WhatsApp en pleno directo, en la tertulia.
Me manda un mensaje, uno que empieza en esto de la información internacional y tal, sí. Igual te suena, un tal Enrique Cerveto.
Sí, algo.
Un chaval que empieza, que dice, ¿qué tiempos? Lo que hay que hacer ahora es celebrar que tenemos la suerte de vivir en Europa, en una sociedad que hay que defender contra la locura de unos cuantos.
Y Enrique sabe mucho de esto.
Joder, que sí sabe.
De coberturas y de viajes.
Joder, que sí sabe. Un lujo tenerle por aquí dando vueltas.
Pues ahí está el mensajito de Enrique, que está empezando en esto, como has dicho tú.
Extraordinario periodista y un maestro de esto de la información internacional.
Y colaborador de este programa. Y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con Nirvana, porque tal día como hoy, hace 36 años, en 1988, grabaron en solo 6 horas una maqueta de 10 canciones con la que consiguieron su primer contrato discográfico. Esa maqueta se convirtió en Bleach, que es su primer álbum, con canciones como este, About a Girl.
Mañana más. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño, sin niños. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y ahorra hasta un 60% por reserva anticipada, con niños gratis y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Vamos a llegar a las 11:30 de la noche. Hoy enlazamos tiempo de juego con el partidazo, pero el partidazo con Juanma Castaño ya está por aquí preparado a empezar un poquito más tarde. Está a punto de comenzar la prórroga en San Mamés. 30 minutos más y quién sabe si una tanda de penalti o más, para saber quién es el tercer semifinalista de la Copa del Rey. Se ha clasificado la Real ayer, se ha clasificado hoy el Mallorca al ganarle 3-2 al Girona, 3-0 al descanso, y ahora tenemos empate a 2 en el marcador. Enseguida conectamos con los siguientes de Onda Media. 11:30